Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Como todos los martes a las 7 de la tarde estamos en Parafarseando y hasta ganas me dan de hacer fanfarrias. Porque ya tenemos de vuelta a nuestra compañera Damaris Tamboril.
Ay, gracias, Rebe.
Bienvenida, Damaris.
Muchísimo gusto de estar otra vez aquí de vuelta. Me fui de vaga unas cuantas semanitas.
Cuatro para ser exactas.
Cuatro para ser exactas, sí.
Cuatro semanas que lloré la ausencia de Damaris.
Pero ya aquí con muchísimo gusto de estar aquí de vuelta en el programa.
Ay,
de
sí.
Compartir aquí.
Los micrófonos y todo.
Con toda la audiencia.
Oye, ¿cómo te recibió Vallarta? ¿Con un calorón?
Ay, pero no sabes cómo lo extrañaba, el calorcito.
Sí, ¿verdad?
Sí, la verdad.
Se queja uno mucho, pero después.
Pero a la hora de la hora extraña uno el calorcito de Vallarta, la verdad. Sí, no, con mucho gusto estar de vuelta en casita.
Bueno, pues entonces nos vamos a la primera sección del programa, que es Hacedores de Historias Locales.
Parafarseando presenta Hacedores de Historias Locales.
Bueno, y aquí estamos ahora con los cuentos de esta semana. Y este cuento es uno que nos llegó que se llama Alarmas. Todas las mañanas te despiertas a la misma hora, ni un minuto antes ni uno después. Te despiertas antes de que suene el despertador, 3 minutos antes de las 6. Te tomas un vaso de agua caliente. Haces 10 minutos de gimnasia para tu espalda. Miras el techo como queriendo adivinar qué va a pasar el día de hoy, sabiendo que va a pasar lo mismo de ayer y lo de antes de ayer. Te bañas, tomas un café con un pan tostado y mermelada mientras escuchas a Andrea Bocelli cantar La Boche del Silencio, o Amapola, o la que más te gusta, que es Bésame Mucho. Te miras en el espejo que está sobre la mesa de la entrada y te diriges a la oficina. Eso has hecho desde hace 10 años cuando comenzaste a trabajar en la empresa de sistemas de alarmas. Tal vez esa sea la razón por la que te despiertas invariablemente 3 minutos antes de las 6. Tal vez tu cerebro ya se convirtió en un sistema de alarmas. Has intentado engañarlo. Has puesto la alarma a las 5:30 para ver si te despiertas a las 5:27. Pero ni siquiera la escuchas. Tu cerebro comienza a funcionar todos los días exactamente a la misma hora, a las 5:57 en punto. Tal vez es también por eso que odias tu trabajo, porque tu vida se vuelve pasiva como lo son los sistemas de alarma. Puedes advertir la llegada de situaciones anormales, pero no puedes prevenirlas. Siempre te haces a un lado ante cualquier cosa que te saque de tu rutina para evitar posibles problemas. Nunca has aceptado la intrusión de ninguna persona que encienda tu fuego. Ves a los posibles amigos como agentes tóxicos que pueden reducir la ejecución de tus acciones. ¿No te aburre tu trabajo, tío? Te preguntó tu sobrina la última vez que fuiste a visitar a tu hermana. Se te encendió tu sistema de alarma y desde entonces no quisiste regresar. No te gusta que te cuestionen lo que haces, pero la sobrina te cuestionó tu central procesadora. Entraste en conflicto, buscaste la forma de prevenir, desglosaste minuto a minuto tus días, tus horas, tus segundos. No encontraste a qué aferrarte, solamente sentiste descanso en las canciones de Andrea Bocelli. Comenzaste a tararear inconscientemente Time to Say Goodbye. Recorriste el rostro de Bocelli, escuchaste su voz, sus ojos cerrados te hicieron darte cuenta que tus ojos son cafés. Que tal vez siempre has sido demasiado paciente, que has perdido el sentido del humor y que hace muchos años que no has sido autocrítico de tu vida. Tal vez por eso no volviste a ver a tu hermana, porque no te gustó la pregunta de su hija. Desde entonces comenzaste a sentirte muy cansado, pero volviste a tararear Time to Say Goodbye. Y entonces te diste cuenta que quieres leer, leer mucho, pero no para ti, no para seguir solo, sino que quieres leerle a esas gentes que tienen sus ojos cerrados como Bocelli, que no pueden ver las letras, pero que pueden escuchar tu voz sin verte, y que tú puedes escuchar sus voces olvidando que ellos no te ven. quieres que alguien te escuche, que alguien te ayude a apagar tu sistema de alarma. Tal vez, solo tal vez, entonces, puedas despertarte a las 6:15 o no despertarte más. Pero sobre todo, no esperar todas las mañanas por 3 eternos minutos a que esa alarma suene a las 6.
Muy buen cuento. Hasta parece de Black Mirror, ¿no? Me imaginé al señor completamente mimetizado con su profesión. ¿Y cómo? Bueno, ¿cuántos años tendría? Yo me pregunto, porque luego con la edad nos vamos haciendo así de unas...
Rutinarios, ¿no?
Rutinarios, pero sí. Exactos, así como y hay que dar 3 vueltas y hay que limpiarse 2 veces y no hay que pisar la rayita. Y así
la vida se convierte rutinaria, ¿no? Y ahí sí. Es cuando hay que huir de esa rutina.
Bueno, el cuento que yo voy a leer es de un joven. A mí me pareció que este era como ya de un viejo, ¿no? Uh-huh. Pero a lo mejor no, a lo mejor era un tío joven. Pero este es de un joven también, estamos así como en las distopías, soy Damaris.
Sí.
Steve caminaba por las calles alumbradas de la ciudad con las manos metidas en las bolsas, con el clásico andar, ligero pero pisando fuerte, repitiendo a cada paso el mantra que leyera en el libro de Jodorowsky para ahuyentar el temor, para dejarlo escapar. Yo soy en ti, yo confío en ti, tú eres mi salud. Y parecía que brincaba cada tercer paso justo al repetir en su mente salud. Justo cada tercer paso, alternando derecho, izquierdo, derecho, alternando temor, pavor, miedo, y justo antes de que pánico entrara por los pies, salud aparecía en los labios de su mente, abriéndose paso hasta balbucir y hacerlo brincar, como si entre los dientes escapara el temor en cada S, que se prolongaba silbando como vapor caliente. Salud. Steve era tieso. El terror lo paralizaba de tal modo que los músculos de su cuerpo parecían almidonados, de tan estirados. Flaco, nervudo y con los ojos alertas, preso de las más intensas emociones, las que lo llevaban a buscar alivio de diversas maneras, como el psicodrama en cuestión, y que le obligaban a enfrentar sus emociones todas, no solo el miedo, buscando cómo hacerlas salir, ya que éstas, contenidas en su cuerpo, devoraban grasa y tejido al grado de no reconocer a simple vista su género ni su edad. Pese a su juventud, apenas llegaba a los 20, era ya un invadido, y al descubrir cómo exorcizarse cada día a base de extraños rituales, se convirtió en su muy particular obsesión. ¿Cuánto nos han dicho que somos esclavos de nuestra racionalidad? ¡Qué absurda y cruel mentira! Somos presos de sentires, de desbordadas emociones que ya no tienen ningún uso en este tecnológico mundo posmoderno. Emociones que al no tener un uso práctico nos poseen hasta convertirnos en esclavos. Steve hablaba bajito, sin pausa, ni prisa, ni entonación. Trataba de hablar sin emoción, como hablaría un joven validado, para después escurrirse como una magra sombra, hasta sentarse en los escalones de la plaza donde decenas de tiesos jóvenes se reunían al atardecer. Era domingo. 3 habían sido testigos de un suceso extraordinario, y a estos les recorría un ligero temblor que se manifestaba al hablar, y que al pronunciar cada palabra quedaba vibrando en el labio inferior, lo que les daba una entonación diferente. Era casi como si hablaran con pasión. Habían sido testigos de la razón de ser de una emoción. Habían reconocido en la carne seca de un viejo el mismo rictus tieso de terror cuando se apodera de las suyas. Lo vieron tensarse, la carne flácida volver a tensarse, el golpe de adrenalina viajando por sus músculos y venas hasta llegar al cerebro, donde de un salto se puso en pie, las piernas firmes, la piel perlada de sudor, la nariz abierta como la boca, el grito que rompe el viento, un gruñido casi animal, la carrera, la loca carrera, y el corazón saliéndosele del pecho, impulsándolo más allá de toda lógica, golpeando, escalando la roca cortante, soportando el frío, navegando salvajes ríos de hielo, la muerte acechándolo a cada paso y el miedo, su gran aliado, dándole la fuerza para huir, para llegar hasta el final. Suspiraron todos. Son otros tiempos. Ya no hay nada que conquistar, nada que descubrir, nada ni nadie de quien escapar. Uno a uno se fueron deslizando por las calles alumbradas de la ciudad, con el terror a cuestas, tiesos todos, sombríos todos, ausentes de inteligencia, incapaces de tomar ninguna decisión. Estamos en Black Mirror.
Estamos en Black Mirror. Sí. La ausencia de emociones y sentimientos. Ahora sí, la automatización de las sociedades, ¿verdad?
Y la mimetización con el trabajo, y entonces te vuelves como una alarma y todo en orden, y todo tiene que ser como un mecanismo preciso.
Sí.
¿No?
Sí, tuvimos cuentos muy...
Bueno, vámonos a música. Nos alcanza Jorge, ¿sí, verdad? Vámonos con la primera. Tenemos un grupo hoy muy especial. Escuchamos y después del corte les digo quién es.
Chillim, chillim. Oh,
un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Parafarseando presenta La Carpa, escenarios ambulantes.
Y estamos ya en la segunda sección del programa, La Carpa, donde tenemos nuestra entrevista y a nuestro invitado. En esta ocasión volvemos a tener a Marcos Gómez. ¿Eh? ¡Ay, bien! Sí. ¡Nota buena!
Bienvenido, Marcos.
Muchas gracias.
No me tocó estar hace dos semanas, ¿verdad? No me tocó estar, pero el ratito que hemos estado conversando, bueno, muy agradable, pues muy interesante la plática también, ¿eh?
Y para recordar un poco de lo que viene a hacer Marcos al programa, vamos a recordar lo que hicimos la entrevista de hace dos semanas, cuando hablábamos, pues, del jardín botánico, pero aparte de toda esta espectacularización de la naturaleza.
Así es.
¿Te acuerdas que tuvimos a los de Dicotomías del Paisaje?
Sí.
Y hablaban de todo el paisaje urbano, ¿te acuerdas? Todo era paisaje, no solamente la naturaleza era paisaje, sino también los edificios, las calles, todo lo que vemos. Y bueno, complementando todas estas ideas, llega Marcos y nos empieza a hablar de esta espectacularización. ¿Por qué no nos dices un poquito de lo que hablamos?
Brevemente, claro. ¿Sí? Bueno, espectacularización es construir la verdad a partir de falsedades. En este caso de la naturaleza, es darnos a entender que la naturaleza es algo determinado por lo que el espectáculo permite. Por ejemplo, lo bello. Lo que esté bonito, eso va a ser la naturaleza, ¿no? El campo con flores, la montaña así difícil de conquistar. Pero lo no bonito, todo esto entre comillas, pues lo sacamos porque no vende. Ahí vienen los sistemas de drenaje, vienen los la basura, todos los procesos, la siguiente parte del sistema de consumo que compete a las ciencias ambientales, pero que no vende en el espectáculo, sale. Entonces, ¿con qué nos quedamos cuando consumimos la naturaleza? Con lo bonito, con lo padre, con que ese bonito y padre, claro, lo definen las empresas para entonces comprar ese espectáculo. Pero no sé, en esta separación del concepto completo, terminamos por destruir o no entender el sistema, ¿no? En tirar la basura sin separarla, en no hacerle, darle seguimiento a nuestros desechos, que es uno de los principales problemas de la espectacularización.
Claro, porque tú ves nada más lo bonito y lo feo, pues lo pones así como en el traspatio.
Abajo de la alfombra.
Ándale, abajo de la alfombra.
Sí, lo haces a un ladito. Yo ahí tengo una pregunta, y a lo mejor es una pregunta muy tonta la que tengo de todo esto que estás diciendo.
No hay preguntas tontas.
Pues, bueno, puede ser que te sorprenda. Uno nunca sabe. Cuando estás hablando de la espectacularización, digamos, de la naturaleza, que pones las cosas bonitas, que haces todo esto bonito, ¿no a veces en esa espectacularización de la naturaleza también estás desechando ciertas partes de la naturaleza que no son tan espectaculares, pero que son endémicas, que son importantes en determinadas regiones, y que como no son tan bonitas, como no son tan visibles, las haces a un lado y empiezas a sacarlas?
Precisamente en eso se basa, en una conservación basada en lo carismático, ¿no? Por ejemplo, conservación basada en lo carismático. Solamente las especies que aparecen en las caricaturas, las que tienen pieles vistosas, pues bueno, pero los mosquitos que se extingan. Porque no nos gustan, ¿no? No es espectacular. Pero los mosquitos, pues, son una base de la cadena alimenticia que comen los siguientes niveles y que llegan hasta el jaguar, ¿no? Entonces, no, el jaguar no existe per se, está en una red de especies. Pero si nosotros solo nos basamos en la conservación de lo bello que alguien definió como tal, lo demás queda fuera, exactamente.
Y eso, pues,
es el peligro.
Es un gran peligro, ¿no? Digamos, para la parte endémica de las regiones y lo que está sucediendo en las regiones, ¿no? Que empieza a modificarse lo que debía de existir, ¿no?
Sí, la dinámica. Con el paso del tiempo, los sistemas siempre llegan a un equilibrio y cosas se extinguen y cosas aparecen, ¿no? Pero cuando llega el hombre y decide que se queda y que se va a partir de la estética, por ejemplo, del comercio, ahí sí, ahí el deterioro ambiental es mucho mayor.
Uh-huh. Sí. Y hoy nos viene a hablar de otro concepto que es la apropiación de los espacios públicos.
Uh-huh. Bueno, es un poco más la conservación de la naturaleza a partir de la reapropiación de los espacios públicos. Uh-huh.
Uh-huh. Bueno, qué bueno que nos dice.
Bueno, el espacio público en sí, digamos, ese ese concepto se refiere a este espacio en el que todos tenemos acceso, todos tenemos incidencia. Lo planteaba desde el aspecto de que cuando nosotros tenemos una relación con el espacio, luego entonces lo cuidamos, lo conservamos, lo conocemos, lo aprovechamos y demás. Claro. Cuando no hay una relación con el espacio, todo esto desaparece. Y eso es precisamente lo que estábamos debatiendo de la isla Quale. Entonces, vamos a plantear este como un espacio en abandono de actividades y en un abandono simbólico, ¿no? Que para la gente ya no significa nada más que está ahí.
Entonces, sí, que no es de su interés caminarlo, no es de su interés estar en él.
Porque diferentes elementos los han alejado, pero este alejamiento ocasiona que a las personas no les interese, pues, la conservación de este espacio, la recuperación de este espacio. Entonces, el volver a llenar de actividades de personas, de transeúntes, un espacio determinado es la reapropiación, volver a utilizarlo, que vuelva a aparecer en el imaginario, que vuelva a ser utilizado por las personas.
Que yo creo que en México se ha perdido mucho esa apropiación de los espacios públicos, ¿no? Se ha volcado todo a los interiores, a los espacios privados. Yo creo que los públicos tuvieron una época en que eran de mucho uso, de mucha disfrute, sí, y de pronto empezó a dejarse de usar, ¿no?
Bueno, esto se debe, bueno, obviamente estoy un poco divagando, un poquito no a esa actitud, pero antes de la televisión, lo que pasaba en la realidad, digamos, se desarrollaba en estos espacios públicos. Ahí era donde se daba la comunicación. La televisión permitió que los eventos entraran al espacio privado, ¿no? Entonces, a través de la televisión podemos acceder a ese espacio público desde la casa, en lugar de ir al otro espacio público, por así decirlo. Pero este, claro, es mediado, es decir, es lo que la televisión determina y decide que se va a ver. Es un marco, ¿no? Lo que está fuera de la pantalla, pues no lo vemos.
Claro. Y aparte en esta convivencia, perdón, que decía Damaris, de que era antes, también tiene que ver mucho esta idea o esta ilusión que nos dan con los espacios privados de una seguridad, ¿no? El espacio público era un espacio en donde corríamos, pues me imagino que Damaris también y yo, en los parques, en la calle, las banquetas, ¿no? Tu mismo barrio tenía espacios públicos.
La vida de los amigos era en la calle, básicamente, ¿no?
Pero después empieza una psicosis de inseguridad y real o ficticia, no sé, no lo vamos a tratar en este programa,
claro,
que dejas de asistir a este espacio público y entonces te resguardas en un espacio privado que lo que te promete es esa seguridad contra esa inseguridad que representa el espacio público.
O los lugares de reserva donde no tiene acceso la gente, ¿no? O sea, que se está tratando de conservar la naturaleza o se está tratando de aprovechar lo que hay, pero que no tiene acceso al público, ¿no?
Sí, pues le acabas de dar al clavo de uno de los aspectos, que son las áreas naturales protegidas. Al inicio de este proyecto se pretendía alejar a la naturaleza de los peligros que la sociedad representaba para ella. Pero este alejamiento es precisamente el abandono del espacio público, de las áreas naturales protegidas. Esto es precisamente lo que vamos a platicar.
Y entonces lo que hacemos es alejarnos de todo, pues de todo lo que de niños, bueno, Marcos es muy joven, pero
sí.
Yo me acuerdo, por ejemplo, ahora que llueve, voy caminando por las calles de mi barrio y veo los charcos, los árboles, las ramas caídas, ¿no? En Guadalajara, bueno, cae la primera tormenta y se caen 40 árboles, ¿no?
Se cae la mitad de los árboles.
Entonces, pero salíamos a caminar las calles y veías el árbol y veías
a brincar los charcos, deja tú a caminar las calles a brincar los charcos.
No, sí me tocó en casas en los árboles y luciérnagas en la noche y todo eso. Sí,
aquí la gente sale al chorro del agua y se pone abajo del chorro del agua. Los niños juegan abajo del chorro ese que sale de las de todos los desagües que van del techo. Entonces, bueno, la verdad es que todos hemos convivido con este espacio público y conocemos, no sé, nuestros animales, nuestros árboles, las especies de árboles que hay, porque convivimos con ellas, pero si nos encerramos, pues les vamos a dejar de conocer.
Sí.
Pero no, además la gente y los niños dejan de tener interés.
Sí.
Y de cuidarlo.
Sí, porque lo que se rompe es el vínculo simbólico entre ellos. Deja de ser algo, eso pasa, deja de ser algo. Ese fines and fences, le decían, a las cercas que separan a la naturaleza de la sociedad. Sí, efectivamente la cuidan, de entre comillas, de lo que le podamos hacer, pero nos separan de ella. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues, ¿para qué lo quiero ahí, no? Es una tierra ociosa. Ese término, por ejemplo, tierra ociosa, apareció precisamente porque eran terrenos que no hacían agricultura o ganadería. Parecieran no significar nada. Si, hasta que la gente no vaya y entienda lo que son los servicios ecosistémicos, o toda la biodiversidad, lo que nos provee del paisaje, de medicinas, de más cosas, se puede hacer un uso de ese espacio, ¿no? De un aprovechamiento, una conservación. Dice, se cuida lo que se ama y se ama lo que se conoce, ¿no? Entonces, si alejamos, si el espacio se cierra y se aleja, no es posible conocerlo, luego entonces no es posible amarlo, cuidarlo.
Digo, de alguna manera hay espacios que se tienen que cerrar porque tienen que cuidar o hacer que crezcan determinadas especies, ¿no? Pero yo creo que también sería muy importante hacer recorridos con la gente, explicarles qué se está haciendo y tal vez tener voluntarios que intervinieran, ¿no?
Las ANPs las áreas naturales protegidas han evolucionado hacia eso, ¿no? Hay una zona núcleo en la que sí de plano no se hace nada para que sea la batería genética para la zona de amortiguamiento que la rodea.
Sí.
Entonces, en la zona de amortiguamiento pues hay diferentes actividades como los senderos, los recorridos, ecoturismo y demás. Esto lo vemos en las Islas Marietas y demás. Pero cuando cierran, por ejemplo, la playa escondida, se refiere a eso, a que hay un impacto y que sí es necesario, ¿no? Un cierre.
Claro.
Efectivamente.
Claro.
¿No? Pero de todos modos tiene que estar ahí en el imaginario. No podríamos decir, bueno, ya no existe la playa escondida, nadie la menciona ni piensa en ella y así va a estar a salvo. Sería lo opuesto, porque entonces no se pensaría en los efectos que hace nuestra basura que llegan hasta la isla, ¿no? Entonces es como una mediación entre un diálogo, ¿no? No, ni tan tan ni muy muy. No nos vamos a encerrar, pero no nos vamos a desvincular del espacio.
Sí, yo recuerdo alguna ocasión fui a la reserva de la biosfera, esto era en Yucatán, una reserva de la biosfera, Xiancán.
Yucatán.
Es una reserva de la
biosfera. Xiancán está en Quintana Roo.
Fue Quintana Roo.
La reserva de la
biosfera de Xiancán. Entonces, bienvenido a la reserva de la biosfera. Y entras y, bueno, te encuentras una montaña de basura. Entonces yo me quedé asombrada y resulta que esa basura viene de los cruceros precisamente, que tiran basura y las corrientes la llevan. Y bueno, es impresionante ver la cantidad de basura que hay a esa entrada.
Claro, claro. No, nosotros porque a lo mejor no somos navegantes, pero ¿te acuerdas cuando hemos tenido aquí a Gerardo, nuestro amigo el escultor que recoge varitas,
sí,
y maderas? Él que es buzo y todo, bueno, dice que hay una cantidad de basura,
sí,
en el mar. Sobre todo ahora en temporada de lluvias, que los ríos arrastran toda la basura que viene, ¿no?
Sí.
Pitillal y toda esa zona, o el Ameca, o inclusive el Cuale, y toda esa va a dar al mar. Entonces sí, estamos en un grave riesgo si no abrimos los ojos y vemos en dónde estamos. Nos tenemos que ir a corte, pero regresamos con la isla del Cuale.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
Y continuamos con esta charla. Y nos íbamos a platicar, bueno, nos quedamos platicando nosotros en el corte, ¿verdad, Marisa?
Así es.
Y bueno, estábamos hablando de la isla del Cuale, en este proyecto que hay. ¿Por qué no nos platicas un poquito?
Bueno, pensando en esta reapropiación de ese espacio público en particular, de la isla del Cuale, les vengo a platicar un poquito de algo que me contaron precisamente el Centro Cultural. Ellos tienen un proyecto de remodelación de toda la isla, bueno, sobre todo de la sección en la que está el Centro Cultural. Entonces lo que quieren hacer es rescatar ese espacio público y para que la gente pueda ir a hacer otra vez actividades y revivirlo, ¿no? Entonces, el primer problema con el que se enfrentan son los gatos, ¿no? Ese es lo que estábamos platicando justamente. Entonces, el gato es una especie exótica, introducida, que no corresponde a estos ecosistemas y es sumamente hábil. Todos sabemos de las habilidades de los gatos, ¿no? Entonces, ¿qué problema representa? Su orina es muy, tiene un aroma muy fuerte. Entonces, uno va a la isla y precisamente huele a orina de gato. Y eso espanta a la gente. Además de que no es sano, el gato puede transmitir la rabia. Y la toxoplasmosis, la toxo no tiene, es una enfermedad por protozoarios que no tiene una cura tan fácil, ¿no? Entonces, eso es peligroso. Ahora, el gato, hay personas que van y lo alimentan, pero también ellos son muy buenos para cazar. Aún el gato doméstico, cuando en sus recorridos nocturnos, nos trae premios, se llaman, ¿no? Cabezas de ratones, cosas
ya
así.
Ya lo creo que sí.
Eso lo hacen.
¿Y qué se han traído?
Ratas.
Una vez me trajo hasta un vampiro.
Sí, sí. Es una especie de gratitud que ellos tienen hacia sus anfitriones, pero también como su instinto de cacería, ¿no? Los lleva a hacer.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Que se alimentan de la biodiversidad, de los aves, claro, de los murciélagos, de los reptiles, de los anfibios, de los insectos nativos, los que sí deberían habitar ahí. Entonces, el gato elimina especies. En todo el mundo se sabe de varias especies que han desaparecido del planeta por la introducción de gatos, sobre todo en las islas, ¿no?
Claro.
Entonces, estamos hablando de una isla a la que probablemente ya le desaparecimos todo lo que había, pero aún así hay flora y fauna alrededor que está en peligro por la presencia del gato. Entonces, el proyecto del rescate de la isla Kwale consiste primero en un diagnóstico de la salud ambiental de la zona, lo cual incluye entender pues cuál es la población de gatos, qué está pasando, cuántos están esterilizados y esterilizar a los que más se pueda. Pero también van por entender la calidad del agua, por ejemplo, alrededor del río, porque esa agua pues llega hasta una zona donde la gente sí se baña o en el mar, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que estamos enviando? ¿Cuáles son las bacterias que encontramos en las heces? ¿Son los coliformes, por ejemplo? Se necesita saber eso. Entonces, estamos hablando de un centro cultural con un staff dedicado pues a la cultura y las artes. Y ellos están, digamos, buscando ayuda, sea servicio social, precisamente a los que nos escuchen, que tengan la capacidad de hacer análisis de agua o de suelo, biólogos ambientales, agrónomos, agroecólogos, que quieran hacer su servicio social en un lugar diferente y que está aquí en el centro, pues pueden acercarse al Centro Cultural de la Isla del Río Kwale y pues apoyar. Están buscando en todas las áreas, pero en este primera fase, que es el diagnóstico ambiental, pues claro, precisamente ambientales, ¿no? Pero también se van a ocupar diseñadores gráficos, arquitectos, publicistas, mercadólogos, administradores. Digo, eso es obvio,
claro,
¿no?
Claro, porque es levantar toda esta isla, ¿no?
Ajá, exacto. Es un proyecto ecoturístico, pero cultural y demás. Entonces, sí, es muy complejo. Entonces, ahorita lo que se tiene que hacer, pues los cinco aspectos que se analizan siempre son agua, suelo, aire, biodiversidad y paisaje, ¿no? Entonces, van a necesitar ayuda en ese sentido. Y con ese diagnóstico también vamos a poder saber por dónde, ¿no? Por dónde trabajar, que sería lo principal. Van a sacar las especies que han sido introducidas y a meterlas nativas de Vallarta para que la gente las conozca, precisamente otra vez volver a relacionarnos. En este caso no es con el espacio público, sino con lo que hay en el espacio público, ¿no?
Claro.
La biodiversidad. Entonces vamos a ver. Va a estar interesante que la gente pueda ir a conocer ahí a la magnolia vallartense, que pueda ir a conocer ahí a plantas que solamente habitan en Vallarta. Y también se van a rescatar los salones que están en esta disputa de concesiones y van a buscar la manera de que estos espacios construidos sean más amistosos. Los salones que hay ahorita, por ejemplo, no tienen vista al río porque la isla fue pensada con el río como un peligro. Entonces todo mira hacia adentro, el sendero es central y demás.
Sí.
Y ahora lo van a sacar, que las ventanas den hacia el río y que los senderos vayan por la riviera, de manera que la gente incluya al río dentro de lo que es el complejo isla del río Kwale, ¿no?
Porque toda esa riviera del río es preciosa, o sea, tiene una vegetación preciosa,
sí,
toda
es
esa parte
sí.
de ahí.
Muy bonita.
O tenía, no digo, sí. No sé si todavía la tiene, pero
aún tiene paisajes, pero el sendero precisamente no acerca al visitante a la ribera, lo aleja. Entonces la idea de este nuevo proyecto busca acercarlo a la ribera, recuperar esa en el plano de lo simbólico, ¿no? Bueno, el río es parte de la isla, ¿no?
Inclusive en el sendero en alguna época se hicieron esculturas y hay ciertas esculturas hay algunas esculturas. Yo recuerdo que se hizo toda una cuestión de esculturas ahí que bueno ya también ahorita no están conservadas, ¿no?
Fíjate, si caminas hacia arriba, pues no hacia el mar sino hacia la montaña.
Sí.
Vas a caminar por una serie de fraccionamientos de barrios y ajá. que son muy populares, pero donde la gente usa al río, vive
no?
con el río, convive
no?
con el río, se baña en el río, ajá. nada en el río. En esta época de lluvias los jóvenes o los niños se avientan
con las llantas
en ajá. el río, ¿no? Entonces, el río como parte de la vida cotidiana de las personas. Yo hasta una vez, en alguna ocasión, renté una casa ahí en Paso Ancho.
Uh-huh.
y abrías la puerta del patio trasero, por decirlo así, que diera al jardín, y al jardín era el río. Podía salir al río. Y todos los vecinos salían al río ahí a bañarse, a nadar, a chapolear, a lo que fuera. Y la verdad es que el río es de la población que vive allí. Es parte de su vida cotidiana. No está alejado.
No.
Es cercano.
Y yo creo que en algún momento la isla del Cuale fue un lugar muy importante de uso y de disfrute de la población, ¿no? Y se fue perdiendo.
Pues qué bueno que haya proyectos así.
Ahora está esa, también esa parte de responsabilidad de las gentes que van y avientan los gatos que ya no quieren, ¿no?
Sí, eso es una alarma y sí, es cuestión de... Bueno, es algo muy complejo, pero definitivamente necesitamos una conciencia de responsabilidad, precisamente. De, si tienes una mascota, hacerte cargo de ella, esterilizarla, atenderla como se debe, que no esté enferma, que no contagie estas posibles enfermedades a otras especies. Que si tiene, si tu gato tiene, lo dejas en la noche de que haga rondines, pues estate seguro de que es... está esterilizado al menos,
claro,
¿no? Ya de que haga el rondín de por sí es peligroso porque va a ir a agarrar a las iguanas y demás, ¿no? Pero vamos a mediarlo de manera que al menos está esterilizado, ¿no? Y hay asociaciones que esterilizan, hay programas, hay descuentos y demás, no es algo
tan complicado. Acaba de pasar un programa de esterilización masiva que hubo en Puerto Vallarta. El problema con la isla del Cuale es que como que no nos hemos puesto de acuerdo en si en priorizar cuál es la importancia o en una estrategia que nos deje satisfechos a los amantes de los animales, en especial a los de los gatos, ¿no? Y a los que usan este espacio, ¿no? Porque sí es muy molesto ir al río Cuale y todos los olores que ahí se generan, ¿no? O en la noche ver gatos. Tú hablabas también de estos gatos que hacen como manadas de gatos y se vuelven como salvajes, o sea, sí. Ya no es el lindo gatito.
No, te da miedito. Yo me acuerdo que en alguna época, allá en el Centro Cultural precisamente, teníamos el grupo de lectura. Estábamos en el grupo de lectura y salíamos a las... 8:30, a las 8 creo que cierra el Centro Cultural. Éramos los últimos, era el último taller que salía. No me acuerdo si era a las 8 o a las 9. Ah, pues te daba miedito caminar porque de veras estaba la manadita de gatos ahí, como que sí.
Ya son como salvajes, ¿no?
Ferales se dice, ¿no? Pero los que hacen más manadas son los perros. Esos son los que sí se van al monte y ahí sí le dan
la
torre
sí.
A todos.
Pero el gato
pero
también,
el gato también
pues,
hace,
son muchos,
hace
entonces,
sus
pues, andan todos
clanes,
juntos.
Creo que se les llaman las de los gatos. Creo que se llaman clanes y igual andan por ahí, haciendo desperfectos, ¿no? Grafiteando.
Sí, entonces, no, pero entonces, ¿cómo solucionas un problema donde hay alguien que no quiere, bueno, que se exterminen o que se capturen por el miedo a que los vayan a matar o no sé, ¿no? Y por otro lado, quieres recuperar un espacio, quieres poner las especies que realmente son las endémicas, las del lugar. ¿Cómo haces si realmente aquí ya hay un desequilibrio de entrada, ¿no? O sea, el cual está desequilibrado por los gatos, ese es un hecho. No se puede hacer nada si no se soluciona ese problema, ¿no?
Sí, es el primer paso, definitivamente. El espacio tiene que estar intervenido. No estamos hablando de dejar que la naturaleza vuelva a su ciclo, ¿no? Sí necesita un proceso de jardinería,
claro.
De limpieza, necesita la esterilización. Y la misma presencia humana va a ahuyentar a los gatos. Es un parte de lo mismo. De hecho, es como una cascada. El hecho de que las personas dejen de usar el espacio, pues con más razón los gatos llegan y hacen todo lo que quieren, ¿no?
Claro, se convierten en dueños de la isla de alguna manera.
Sí,
¿no?
Si se recupera y las personas vuelven a utilizar estos espacios de otra manera, pues va a ser diferente. Y yo creo que sería fantástico poder tener, no sé, un festival de jazz en medio de la ciudad, ¿no? Ahí en la isla del Cuale, o una exposición de pintura o de escultura. O sea, de todas las potencialidades que tiene ese espacio.
Sí, sí. Que en realidad se usa nada más la parte del centro cultural, la explanada del centro cultural.
Y se usa poco.
Podría
abrirse más.
Podría abrirse más, sí. Pero sí hay conciertos, sí hay bastantes actividades ahí, ¿no?
Sí.
Sí las hay.
Bueno, vámonos al corte, pero antes les quiero platicar que la música que estamos escuchando es Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra. Y regresamos con otra antes de irnos.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Oro que el
siento aquí. Sí. Ay, lo que pasa es que estábamos diciendo, ay, no, yo ya no me voy a meter ahí a la playa, no, cerquita del río, porque no, nunca me había puesto a pensar, quién sabe qué lleve, ¿no? Tanto que me gusta a mí meterme al río, pero más arriba ya, no lleva tanta,
no, más tanto gato. No está tan...
Porque sí, es que no te pones a pensar a veces en todo lo que, en lo que estamos perjudicando el lugar en donde vivimos. ¿Sí? Increíble.
Sí, exactamente.
¿No? Pero bueno, ibas a hacer una invitación.
Pues sí, de nueva cuenta les comento a todas las personas que quieran hacer el servicio social, que estén en alguna de las ramas ambientales, biólogos, ecólogos, o personas que tengan la capacidad de apoyar al Centro Cultural de Río Cuale en el primer diagnóstico ambiental. Entonces vamos a hacer análisis de suelo, de agua, de biodiversidad, de paisaje.
Aquí para los muchachos de la universidad, ¿no?
Al hacer un análisis de agua, que ahí sale, por ejemplo, qué tan contaminada está y con qué está contaminada. ¿O?
Sí, bueno, se puede medir, por ejemplo, la colorimetría, te da sobre las cosas que están disueltas, los sólidos, coliformes fecales, las bacterias que de manera natural tenemos, pero que no deberían estar en el agua, ¿no? Entonces, eso es lo que puede generar otros problemas. Se pueden hacer análisis microbiológicos, pueden hacer análisis físicos de calidad del agua, ¿no? Eso, color, aroma, sabor, ¿no? Que obviamente tienen sus tecnologías.
Claro.
pH, conductividad, todos esos análisis. No es tan complejo, pero si no lo puede hacer un centro cultural, necesitan...
Se requiere un laboratorio uh-huh. especializado en todo
sí.
esto, ¿no?
Sí, pues precisamente por eso invitamos a los biólogos o carreras ambientales a apoyar en el servicio social, así ellos cumplen con un servicio público y se titulan.
Claro.
Y pues logramos avanzar en esto del río Cuale.
Otra cosa que está padre es esto de las plantas que son del lugar, ¿no? Porque, por ejemplo, mucho se habla de la bugambilia, sí. pero la bugambilia ni de aquí es, ¿no?
No.
Creo que no es endémica la bugambilia.
No, la bugambilia no. La verdad no recuerdo bien de qué parte del mundo viene, pero no. Y hay mucha vegetación de Vallarta que vale mucho la pena.
Claro.
Sí, que habría que conservarla y sobre todo, pues aumentar, ¿no? Su producción.
Viste una parota que están podando ahí o talando por
Francisco,
Francisco Villa.
Sí.
Ya iba a decir al comercialote, pero no puede ser que estén talando una parota. ¿De verdad?
Los talan y si no les echan ácido también, ahí les van echando de a poquito hasta que se secan, ¿no? Digo, yo he visto así en terrenos cerca de mi casa, que ves que se empiezan a secar, yo creo que les echan ácido
también.
O aceite o alguna cosa para... Y justo van a construir.
Ay, no, por favor, si usted tiene un árbol por su casa, sí, fuera de su casa, sí, protéjalo, porque yo he visto personas que dicen, es que echan mucha basura. Yo les digo, no es basura, son hojas.
Es que
echan mucha basura, dicen, ¿no?
Hay un terrorismo ambiental, es casi el ático del el Charco del Ingenio, es un jardín botánico en San Miguel de Allende. Y tiene 100 metros a su redonda, está prohibido construir porque es parque ecológico regional. Bueno, la gente buscando vender en una zona con tanta plusvalía por los extranjeros y demás, avienta bombas Molotov dentro del jardín botánico para generar incendios y entonces decirle al gobierno, ¿cómo que ahí no puedo construir si no hay nada? ¿No? Entonces, eso es verídico. Yo fui al jardín y vi todo quemado y les pregunté qué pasó, ¿no? Ya me contaron esta triste historia de las bombas Molotov.
Es que fíjate que ahí sí se debería de generar una ley que un terreno que se ha incendiado no se pueda vender en 50 años.
Claro, sí.
A ver si lo siguen incendiando. Porque eso sucede mucho en los bosques y en los lugares que quieren, digamos, esta voracidad inmobiliaria... acabar la primavera ha sucedido
muchísimas
¿no?
veces, sí, es cierto,
sí,
es cierto,
esa voracidad inmobiliaria que no les importan los bosques y que lo que quieren es construir.
Pues presento lo que platicaban, esto de paisajes, dicotomía del paisaje, ¿no? Es venir a Vallarta a ver la selva, pero cada vez menos, ¿no? Construyendo más.
Cada edificios. Vez menos selva y más edificios.
Más exacto. edificios. ¿No?
Sí, sí.
Y pues precisamente la isla del río Cuale también tiene su presión inmobiliaria, ¿no? De
¿cómo
intereses
no?
en ese fragmentito de tierra.
Claro, debe haber muchísima presión inmobiliaria en todo eso. Entonces es importantísimo. No sé, ¿cómo lo tienen como reserva? ¿Cómo funciona la isla?
Me parece que no tiene una categoría ambiental, es decir, parque ecológico, pero no estoy seguro. Le estaría mintiendo si dio hoy un dato exacto. pero sé que hay fragmentos de la isla que están concesionados a privados y públicos. Entonces, por ejemplo, el Centro Cultural es de la Secretaría de Cultura, quiero pensar. Sí. Hay algunas de los pequeños salones son de Conagua, otros de Semarnat, y hay restaurantes y tiendas de privados. Esos, sí. Todas esas concesiones también generan un complejo, ¿no?, en el momento, claro, de querer rescatarlo. Pero yo creo que se puede apoyar. O sea, la sustentabilidad, al final de cuentas, es una relación armónica entre la economía, la sociedad y el ambiente. No se trata de sacar a la gente, sino buscar la forma de que funcione todo.
Claro, porque una gente que tiene un restaurante ahí, y si la isla está... se me fue la palabra, o sea...
viva.
Renovada, o sea, está renovada, está en un buen estado. La gente va a ir, y la gente va a ir con mucho más gusto a ese restaurante, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, es algo que creo que todos salen ganando, ¿no?
Sí, pero sí se tiene como que marcar ciertos límites, ¿no? Hacer,
sí, claro, entender.
Límites, normas, reglas, el cómo, ¿no? Aquí lo que se tiene que poner muy en claro es el cómo.
¿Y el quién?
Sí.
Porque
sí,
porque es la otra, hay una voracidad.
Ahí es donde está, sí, la voracidad, ¿no? Sí. Y después dices, bueno, es que él es el administrador o él, estos son los que deciden, y sí, entonces sí, decide, ¿no? ¿Quién decide? Eso es lo que es... Pues sí, pero es un espacio que es característico, típico, icónico de Puerto Vallarta, la isla del Cuale.
Y ¿no? un espacio muy rescatable, un espacio que puede ser muy hermoso, la verdad.
Sí, y la verdad es que no está del todo abandonado, sino que no. Hace falta hacer más, ¿no? Hay el Centro Cultural, ahorita van a empezar, sus talleres de verano, entonces hay niños que van, hay muchos, sí, tipos de servicios culturales.
Toda esa zona del Centro Cultural está muy bien, tienen esa escalera que es muy agradable, que sube hacia...
otra colonia.
Es Gringo Gaucho.
Ajá, Gringo, nunca sé pronunciarlo. Gaucho. La Barranca del Gringo.
La Barranca del Gringo. Esa parte es muy agradable, es bien bonito caminar por toda esa parte de ahí, ¿no? Pero sí tiene la parte media, digamos, la parte central, que es la que está un poquito descuidada, ¿no?
Uh-huh.
Sí está, pues
sí,
descuidado.
Sí, ahí falta.
Qué bueno que ya haya un proyecto, ahora sí que felicitaciones a quienes se han metido a meterle mano, ¿no?
Claro.
Sí, así es, ¿no? Sí, espero que siga.
Y Marcos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
No, de nada, un gusto enorme.
Esperamos,
gracias, Marcos,
tenerte
gracias
pronto.
Gracias por la oportunidad.
Y Damaris, bienvenida.
Gracias.
Nos vemos la
gracias,
próxima
Jorge,
semana,
allá en los
Jorge.
Controles.
Sí, gracias, Jorge.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.